33 minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos ya con nuestro consultorio de bolsa esta mañana con Manuel Pinto de XTB. Tenemos esas vías de contacto para que entren en contacto, nos trasladen sus consultas. 915331851, también WhatsApp y notas de voz 609224716 y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Manuel Pinto, jefe del Departamento de Análisis de XTB, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días y como siempre gracias por la invitación.
Gracias a ti una vez más, hoy con múltiples consultas ya esperándote y con una jornada que pintan bastos, aunque vemos como hay grandes diferencias. Importante, el DAX, 1,22% de caída. París, a distancia, 0,64%. Mucho menos el IBEX, que se ve impulsado por Inditex, Eurostock, que pierde 0,84%. Y con unos futuros americanos que parece que quieren avanzar, aunque con moderación. ¿Cuál es la fotografía en este punto de tensión después de lo que ha sido el azote de esta semana por la guerra, por el petróleo?
Bueno, yo creo que la gran diferencia de hoy, Eva, están siendo los resultados empresariales. De esas diferencias, por ejemplo, en el DAX alemán, de las grandes caídas o las caídas que estamos viendo hoy, sobre todo debido a Rheinmetall, que por cierto ha presentado unos resultados muy sólidos, unos resultados formidables, con unas ventas extraordinarias y además con la perspectiva de que pueda ganar nuevos contratos también con la administración Trump, no solo con Europa, pero que es verdad que las previsiones de ingresos de 2026, que estaban cerca de los 15.000 millones de dólares, de euros, pues se han reducido un pelín, a pesar de que, como digo, pues los resultados del año pasado han sido muy buenos, de que ha subido el dividendo casi un 20%, de que ha tenido unos ingresos espectaculares y que se estima que pueda generar nuevos contratos durante los próximos meses. En España, sin embargo, pues ha sido el signo contrario, ¿no? Inditex ha presentado unos magníficos resultados, sobre todo pues muy sólidos los datos de este inicio de 2026, con un crecimiento poco a poco acercándose a los dobles dígitos en los ingresos. Año pasado, 7% a tipo constante, márgenes que siguen subiendo, margen operativo al 20% ha subido, siguen ampliando espacio comercial, ahora con las inversiones que han ido realizando en los últimos años de tiendas y al armado, pues que va a suponer pues una mayor gestión de los beneficios, con marcas como Bershka que han ido creciendo y que tiene un mayor margen que el resto, se calcula que tenga una rentabilidad sobre capital invertido cercana al 50%, con crecimientos del 12,2%. Las ventas online es lo único que nos ha defraudado un poquito, pero los resultados han sido muy buenos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, Eva, en cuanto a la fotografía general del mercado, pues, a ver, muchas dudas tiene todo el mundo, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar entre el inversor de largo plazo y el inversor de corto plazo. El inversor de largo plazo yo creo que tiene que estar tranquilo, yo creo que todavía no tiene que hacer ajustes en su cartera, tiene que mirar más en el fondo, tiene que mirar los estímulos monetarios, los estímulos fiscales, los resultados corporativos, el crecimiento económico, y yo creo que eso sigue siendo favorable. Yo creo que aquí tenemos que seguir confiando en la renta variable americana, renta variable emergente, también algunos sectores concretos en Europa, y luego pues el oro, que también nos sigue gustando mucho, Bitcoin incluso. Yo creo que ahí tenemos que todavía estar tranquilos, ¿no? Que yo he escuchado mucho estos días, oye, vendo todo, reduzco mis posiciones. No, tranquilidad, yo de momento esperaría. Para el inversor de corto plazo ya es diferente, ¿no? El más táctico. Al final estamos viendo una situación muy compleja. Es una situación que ha pasado de un episodio puntual a un posible shock energético real y hay que, con datos encima de la mesa, es una situación muy preocupante, ¿no? Y yo veo ahora las caídas en el precio del petróleo generadas por el G7, ¿no? Por las reservas estratégicas que van a empezar a utilizar, que van a añadir más oferta al mercado. Pero si comparamos la situación mismamente con 2022, en la que el precio del barril se fue a 137 dólares, que no hemos llegado ahí ni mucho menos, hay que contabilizar que Rusia es un productor importante, pero ni mucho menos el más importante. Se estima ahora que el 60% de la producción de Irak ya se ha visto reducida, lo cual son más de 2 millones de barriles diarios, que, por ejemplo, una refinería de Arabia Saudí ha dejado de utilizarse, la mayor de Arabia Saudí, con 1 millón de barriles diarios. Hoy estábamos viendo ataques en Emiratos Árabes en el aeropuerto, a refinerías, a instalaciones petrolíferas, al Estrecho de Hormuz, por donde pasan 20 millones de barriles al día, y que yo creo que, ante todo esto, cuidado, porque no veamos de nuevo otros repuntes en el precio del petróleo. La duración del conflicto es lo que va a marcar realmente las implicaciones económicas de lo que va a ocurrir en las materias primas energéticas, ¿no? Hablamos mucho del petróleo, no nos olvidemos del gas, Europa está mucho mejor preparada o al menos tiene menos dependencia de lo que pasó en 2022, que ahí dependíamos mucho de Rusia. Aquí, pues por ejemplo, en España pues dependemos más del gas natural licuado de Estados Unidos, del gas natural por gasoducto de Argelia. Bueno, pues mucho más diversificado, ¿no? Pero a mí hay una situación que me preocupa, que es el tema de los alimentos, los fertilizantes. Oriente Medio es una región clave para la exportación de fertilizantes, para urea, para amoníaco, para nitrógeno en general. Estamos en un momento de la primavera muy específico para todos los cultivos y realmente creo que podemos ver una crisis alimentaria de los precios mucho más alta de lo que vimos ya en 2022. Y a mí eso, dentro de todo lo que estamos viendo en el mercado, evidentemente las materias primas energéticas se llevan la portada de todo lo que está ocurriendo, pero como efecto secundario creo que puede ser lo que no se está estimando en el mercado, por ejemplo, con empresas agrícolas. Nosotros en el XTB tenemos ETFs de empresas agrícolas, con los cuales pues creo que puede ser a nivel táctico una gran oportunidad, ¿no? Y luego pues veremos cuándo termina esto, Eva. La verdad es que desconocemos los motivos reales que llevaron a Estados Unidos a entrar en la guerra. Muchas teorías, Israel, otros hablan sobre la utilidad del dólar ante crecimientos en el precio del petróleo. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que al final hay efectos de segunda derivada. Si los países asiáticos ven como el precio del barril sube a 150, 180, imaginémonos, ¿no?, un caso extremo en los próximos meses, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar todas esas importaciones de petróleo? Pues posiblemente de la venta de los bonos del Tesoro americanos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas teorías, muchas cosas. Para la economía, desde luego, cuanto menos dure el conflicto, ya no solo esos repuntes transitorios y puntuales, sino cuanto menos dure el conflicto, pues mucho mejor, ¿no?
Vamos, si te parece, con el análisis de las consultas que nos están llegando a esta hora. Y te preguntan, dice, buenos días, ¿cómo ve una entrada en Vale a corto plazo y en Alphabet para inversión a largo plazo? Dice Lucas y Nueve Wrestling. ¿Qué te parecen?
La primera, Eva, perdóname, que no la he escuchado bien.
Vale. Perfecto. Vale. Es que bueno, por eso.
Sí. Venga, vamos con Vale, si te parece, primero, que era la primera consulta. Bueno, ¿qué podemos identificar en Vale, ¿no? Al final, empresas ligadas a materias primas, mayor productor de hierro, en este caso, a nivel mundial. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues lo que hemos visto en los últimos días es la ruptura a la baja de niveles de soporte claves, ¿no? Es verdad que en apenas tres sesiones siguientes estamos intentando recuperar ese camino que hemos perdido previamente y estamos cotizando cerca de la media móvil de corto plazo. Estamos superando pues la banda inferior de Bollinger, una de X que es medianamente constante, y realmente en el caso de Vale, no sé si nuestro oyente la tenía o no en cartera, pero para aquellos inversores que puedan pensar incorporarla, yo me esperaría a ver si supera los 15,80, que sería otra vez la vuelta al canal lateral, y si no, pues para aquel inversor, como es nuestro oyente, que creo que las tiene en cartera, pues bueno, mantener de momento, ver a ver si volvemos a esta senda de los $17 por acción, y de stop loss, pues eso sí, nos lo pondríamos un poquito por debajo de los mínimos que hemos llegado este año, en torno a los 14,5 € por acción. Uh-huh. En el caso de perdona, Alphabet, pues al final...
Perdona,
es una...
Manuel, decía Lucas que sí, quería una entrada en Vale, como también en Alphabet, que es el siguiente título al que vas, para vale, entrar pues, en ambos casos.
Pues entonces, me esperaría para Vale, me esperaría entrar que subiese un poquito a esa ruptura de las resistencias actuales, que son soportes anteriores, en torno a los 15,80 € por acción, y por tanto me esperaría a que podamos ver esa ruptura, ¿no? En el caso de Alphabet, pues aquí podemos dibujar una bandera en las últimas velas, y esa bandera, pues sobre todo si conseguimos romper los $310 por acción, que estamos muy cerquita, estamos en 307, pues yo creo que puede generar una entrada muy positiva. Ya sería por encima de la media móvil de corto plazo, estaríamos por encima del rango superior de Bollinger. Bueno, pues realmente una entrada interesante, ¿no? 307, 308 dólares por acción, que estamos prácticamente ya. Al final, Alphabet es una compañía que cumple todas las etapas de la inteligencia artificial, ¿no? Es la única compañía que tiene sus propios chips, que tiene sus propios terminales, que tiene la computación en la nube, que tiene el desarrollo de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante eso, pues nos parece que es una compañía muy bien diversificada y que puede, ante estas circunstancias, pues manejar mucho mejor la volatilidad, ¿no? Entonces, dentro del Magnífica 7, desde luego a nosotros es la que más nos gusta, Alphabet junto con Meta, y a nivel técnico, pues esa entrada un poquito ya por encima de estos niveles que nos permita confirmar la ruptura de esta bandera y que, por tanto, mantenga o continúe la tendencia alcista, nos parece muy interesante.
Vale, vamos con consultas. Y buenos días, ¿podría analizar Motorola con el 21% de ganancias? ¿Las puedo mantener a medio plazo? Es lo que pregunta Javier Moya López.
Vamos con Motorola. Uh-huh. Bueno, a ver, el miedo que me da aquí es que podamos estar dibujando en Motorola un hombro cabeza hombro, ¿vale? Al final de la tendencia más de largo plazo. Podemos identificar un hombro izquierdo, un hombro derecho, una cabeza al final de la tendencia, y esto cuando es una tendencia alcista, en este caso sería una ruptura de la tendencia actual y empezaría una tendencia a la baja. ¿Qué implicaría esto? Sobre todo, pues no estamos en ese punto todavía, pero si hay una ruptura a la baja de los $450, que está cotizando ahora mismo en 465, ¿vale? Pero si rompemos a la baja 450, pues significaría un punto de venta, yo creo, muy importante. De momento no está ahí, está en 465, así que, por tanto, vamos a esperar si mantiene la tendencia. Las resistencias actuales de Motorola las podemos estimar en los 490, $500 por acción, que yo creo que puede ser el camino que tome la compañía, ¿no? Entonces, ¿la tenemos en cartera? Pues vamos a mantenerla a ver si consigue llegar a los $500. Si un stop loss, desde luego a los 445 aproximadamente, porque eso sería confirmar ese hombro cabeza a hombro y que, por tanto, nos cambie la tendencia de más largo plazo.
Una pregunta, Manuel. Es que no tengo muy claro si tienes bien compartida la pantalla, porque estaban señalando, ahora mismo no lo veía, que solamente veía en el gráfico de IAG. No sé si puedes ver si está bien conectada la pantalla. El gráfico está cambiando para cuando lo pinchamos, como no sé si está pinchado, para sobre todo los que nos siguen por YouTube.
Pues déjame mirar un momentito, Eva.
No sé si...
No sé si ahora a lo mejor se ve...
A ver qué me dicen mis compañeros, si se ve o no. El cambio... cambia. Sí, cambia la pantalla. Vale.
Sí, vale.
Perfecto. Vale, pues vamos con una nota de voz.
Tengo dos viejas conocidas que he tradeado con él pues ya hace tiempo. Cintas, PTS y Jersey, HSY. Entonces estaba viendo si era momento para incorporarse en estas caídas que han tenido y que me diera el analista pues un precio de entrada y un stop loss. Venga, muchas gracias.
Yo no he escuchado bien lo que decía, no sé si lo has escuchado bien, lo digo por volver a ponerlo, Manuel, porque yo no lo he escuchado bien.
He escuchado Jersey, la segunda sí, Jersey, la primera no.
Vale, vamos a volver a poner la nota de voz a ver si la escuchamos bien.
Que he tradeado con él pues ya hace tiempo, Cintas, PTS y Jersey, HSY. Entonces estaba viendo si era momento para incorporarse en estas caídas que han tenido y que me diera el analista pues un precio de entrada y un stop loss.
Pues yo entiendo CTS, pero no sé si por lo que ha dicho la encuentro en la NISE, CTS yo la veo en la NISE tal cual, y es lo que he escuchado. Vamos con
CTS y con Jersey, ¿vale? Por si acaso fuese CTS.
Vale.
Bueno, a ver, en este sentido, en CTS lo que vemos es una caída importante desde los máximos alcanzados en los $58 por acción. Estamos cotizando cerca de los 46 en estos momentos. Estamos apoyándonos, eso sí, en la media móvil de más largo plazo y en la parte inferior de Bollinger, ¿no? Pero bueno, es una medianamente señal positiva el estar en estos niveles, porque desde aquí pues normalmente podemos ver que, además, con un RSI de 30, pues sí que podríamos ver una pequeña recuperación de la compañía. ¿Hasta dónde? Bueno, pues el primer nivel que pudiésemos ver desde estos repuntes podríamos encuadrarlo cerca de los $50 por acción. Por tanto, pues dentro de los 48 actuales, pues quedaría una revalorización de aproximadamente un 5%. Y bueno, yo creo que es un camino que desde luego puede seguir la compañía si es que consigue mantener ese rebote que hemos visto en las dos últimas sesiones. Ya después de aquí, hasta los $50 y continuar esa tendencia, pues lo veo con una mayor dificultad, aunque bueno, pues nos permitiría romper también al alza la media móvil de corto plazo y ver si continuamos hasta alcanzar los 57. Pero de momento, esperar a ver si conseguimos superar los 50 y si no, niveles de stop loss que pudiésemos marcar también, porque serían fuertes niveles de soporte, en torno a los 46, 45,8, diría incluso, que sería ya por debajo, 44,8 mejor dicho, que sería por debajo de la media de 200 sesiones. En Jersey, pues podemos identificar, después de la tendencia al alza, que ahora mismo está en niveles de soporte, retroceso de 23,6 de Fibonacci, en torno a los $218 por acción, y por tanto los niveles actuales, que es por encima de las medias de medio y largo plazo y también por en la parte inferior de Bollinger, pues nos permite ser medianamente positivos en que desde aquí podamos vivir una situación similar a la acontecida en el mes de febrero, cuando desde los $218 recuperó hasta los 240. Yo creo que es un momento que puede calcar, un movimiento que puede hacer muy similar de cara a las próximas semanas, y eso sí, mantenemos un stop loss cerca de los $205 por acción, que sería en el nivel de 38,2 de Fibonacci, pero perfectamente ejerce desde estos niveles para poder entrar y poder intentar generar ese beneficio debido al empuje desde los niveles de soporte, perfectamente puede llegar a los $235.
Vamos con una llamada. Está Alberto al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Mi pregunta para el analista es ¿qué le parecería una entrada en la acción SanDisk con el ticker S de Salamanca, N de Navarra, de Dinamarca y K de Kilo, y que me diera nivel de precio de entrada y stop loss? Gracias, sigo al teléfono. Un saludo para todos.
Vale, pues le dejamos al teléfono. Gracias, Alberto. Manuel, SanDisk.
Vale, pues vamos con SanDisk. Aquí lo que nos encontramos es que desde esta fuerte tendencia al alza, desde este canal alcista de mínimos y máximos crecientes, mantenemos un rango lateral desde el pasado mes de enero entre los $689, $675 y bueno, pues los 525 actuales, y por tanto cada vez que hemos visto tocar la parte inferior hemos visto después un intento de llegar a la parte superior, y eso es en lo que estamos en estos momentos, ¿no? Además podemos comprobar que estamos apoyándonos en la media móvil de 50 sesiones, que una de X por encima de 20 pues nos puede permitir mantener la tendencia actual. Bueno, yo creo que ahora mismo para punto de entrada podemos encontrarlo, pero hay que tener mucho cuidado con la evolución que pueda tener en las próximas semanas, porque igual que estamos viendo que ha ocurrido en el pasado mes de enero, que desde los 527 ha llegado a los 676, después ha vuelto a corregir, también lo hizo a principios del 2026, y nos faltan catalizadores para ver si conseguimos romper los 676. Viendo la gráfica, pues yo creo que el camino más factible que podemos encontrar en la compañía es que pueda llegar a intentar superar las resistencias anteriores, es decir, que pueda llegar desde los 618, que es un 10% aproximadamente, hasta los 676 de máximos del año. Ahora, lo que vaya a hacer después es lo realmente importante y lo que va a marcar el rumbo de la compañía en el largo plazo, y es ahí donde tendremos que ver si una vez que tocamos ese nivel volvemos hacia abajo y por tanto tenemos que estar muy pendientes, o si conseguimos romper al alza. En este tipo de circunstancias, pues igual un stop loss móvil que se vaya moviendo a la par que se vaya moviendo la acción puede ser lo más interesante, porque en el caso de que la acción suba, el stop loss va a ir en línea con ese movimiento alcista, pero cuando la acción empieza a bajar, ese stop loss se ha quedado fijo. Así que yo creo que sería lo que me encantaría en estos momentos, con una entrada en la compañía, espera a ver si llega a esos máximos registrados en este año, y en ese sentido pues poner un stop loss ceñido para que en el caso de retroceso pues podamos vender la compañía.
Vale, vamos con más consultas, y te dice Marisa Semo. Buenos días, ¿cómo ve entrar en Total Energy? Dice también Chevron y ExxonMobil. Bueno, mirando esas energéticas, no incluye a Repsol, no sé si incluirla yo para ver cuál es tu favorita, pero ¿cómo ves para entrar en Total, Chevron y Exxon?
Vale, pues vamos con las consultas. Empezamos con Total Energies. Bueno, a ver, ¿qué podemos identificar? Que al final estamos en una canal alcista, mínimos y máximos crecientes. Estamos además en una en un nivel fundamental, en los máximos alcanzados, vamos a ponernos en un poco más de largo plazo, en los máximos alcanzados en 2024, que son los $70 que hemos llegado a cotizar hace apenas una semana, y que va a ser clave, ¿no? Aquí lo que podemos identificar es que después de esa bandera de una tendencia alcista importante, un rango lateral, hemos vuelto a recuperar por encima de las medias y ha sido una tendencia muy vertiginosa, ¿no? En este sentido, pues importantísimo lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque desde aquí se puede discernir si desde los $70 por acción, otra vez, igual que ocurrió en 2024, vamos a la baja o, sin embargo, conseguimos romper al alza esos niveles. Yo ahora mismo me mantendría a la espera de ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y, bueno, pues eso sí, las empresas petroleras y energéticas que están a la espera de ver los movimientos actuales del precio del petróleo, bueno, pues ver un poco esos movimientos. Yo me decantaría por empresas que nos ha preguntado nuestro oyente, por empresas petroleras americanas, que yo creo que al final son las más beneficiadas, porque estamos viendo que Estados Unidos pues es un exportador neto de petróleo y que esas subidas en el precio del petróleo pues van a poder generar plusvalías importantes a estas compañías y que, por tanto, nos hace pensar de manera positiva, ¿no? Y, por tanto, pues yo creo que Chevron o vamos a ver Exxon, a ver cuál de ellas puede tener a lo mejor un aspecto técnico más relevante. Yo me encantaría casi por Chevron. Estamos viendo una tendencia de mínimos y máximos crecientes, tocando en la parte baja del canal alcista, aunque estas últimas velas son algo más laterales a raíz de los movimientos de los últimos días, también con el petróleo, ¿no? Un poquito más de esos bandazos, pero estas gestiones también de las compañías petroleras americanas, que han sido muy positivas, incluso en 2025, cuando el precio del petróleo cayó tanto, pues nos hacen pensar en esos grandes movimientos corporativos, esa gestión corporativa eficiente de estas entidades con una alta rentabilidad por dividendo y, bueno, pues una diversificación de negocio. Pero en cualquier caso, yo pienso en este sentido que Chevron mismamente, dentro de las petroleras americanas, puede ser una mejor opción que ExxonMobil, que puede ser una mejor opción que Total Energies, y nos quedaría por ver, Eva, si quieres, Repsol, que, bueno, pues también mantiene esa estructura de mínimos y máximos crecientes, a pesar del parón de los últimos días, y en el caso de Repsol, también motivado por el plan estratégico de menos inversiones, menos producción, lo cual, pues a pesar de una subida de rentabilidad por dividendo al 9%, pues es ligeramente negativo y, por tanto, pues nos hace seguir pensando en las petroleras americanas, ¿no? Y como decía antes, Eva, como oportunidad táctica, pues yo sigo viendo las agrícolas. Las agrícolas creo que van a ser un sector muy a tener en cuenta, un sector a nivel táctico que nos puede dejar oportunidades interesantes ante el crecimiento de los precios de los fertilizantes, urea, amoníaco, nitrógeno, etcétera, y que yo creo que puede permitir a los usuarios, inversores y nuestros oyentes pues sacar un beneficio si es que se da esta situación en este tipo de compañías.
Antes de volando, vamos con una llamada rapidísimamente. Vamos con ella, María.
Hola, buenos días.
Brevemente, que terminamos. ¿Cuál es su consulta?
Pues quiero que me den cómo ven Artificial y Farmamar.
Vale, muchísimas gracias, María. Manuel.
Vamos con Artificial. Vale, tengo tantos ETFs de inteligencia artificial.
Sí.
A ver. Es AI.es, ¿verdad? Sí, vale.
Tienes, ¿no?
Venga, vamos. Venga. Con Artificial. Bueno, lo que podemos identificar al final es una tendencia de mínimos y máximos decrecientes que podemos identificar en el gráfico que veis en pantalla. Al final, pues es una tendencia muy pronunciada y realmente, pues lo único positivo que podemos llegar a ver en Artificial es que está ahora mismo cotizando en niveles de soporte, ¿no? Que hemos visto en anteriores ocasiones que han significado puntos de apoyo o que han sido, cuando han sido rotos, pues hemos visto cómo ha habido un ascenso importante, ¿no? Pero en cualquier caso, ajá, la verdad es que no nos gusta, no vemos aquí interés y
tenemos
todo lo que pueda ser
deshacernos
de este nuevo compañero.
Manuel Pinto, de XDB. Mil perdones que tengo que cortarte. Gracias, feliz jornada, hasta la próxima.
Hasta luego a todos, gracias.